Pues vamos a ir directamente entonces a la palabra y vamos a leer en el Salmo 102 y versículos 12 y 13. Salmo 102, versículos 12 y 13. Dice así: Mas tú, Señor, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entre las características que son más destacables en el sentido de que son fácilmente notorias o detectables en cualquier ser humano, está la fluctuación, la tendencia a la fluctuación y al cambio. Es fácil verlo eso a veces en los personajes públicos, porque como están sometidos a un escrutinio riguroso de los medios de comunicación, pues entonces es muy fácil percibirlo en ellos y ver pues sus altibajos, ver sus oscilaciones, ver sus momentos buenos y los momentos regulares y los momentos malos. Pero eso no quiere decir que es que ellos, esos personajes, ya sean artistas o ya sean políticos o deportistas, son los únicos que experimentan o sufren esa serie de cambios tan profundos en su vida, sino que en realidad cualquier ser humano, todos nosotros, estamos sometidos también a esos vaivenes y a esos cambios. No importa que no seamos conocidos, pero nosotros mismos sabemos por experiencia propia, por experiencia personal, y aunque los demás no lo sepan, que efectivamente cambiamos y estamos alterando muchas veces nuestras percepciones y nuestras resoluciones y nuestras determinaciones. O sea que en ese sentido da igual que seamos conocidos, que seamos desconocidos, da igual que seamos ricos o que seamos pobres, que seamos hombres o que seamos mujeres, que seamos blancos o negros, da lo mismo que seamos del siglo XXI o que seamos de hace 4.000 años. Eso es una peculiaridad, es una característica de la naturaleza humana, que yo creo que tiene dos razones, dos motivos. Una es que es algo congénito, es decir, es algo que es propio de nuestra manera de ser, forma parte de nuestra naturaleza, y además de eso, de que es algo interno, inherente a nosotros mismos, luego se suma además el hecho de que en ocasiones a lo largo de la vida se presentan contingencias, es decir, se presentan acontecimientos imprevistos que no habíamos planificado, que no habíamos tenido en cuenta, y entonces nos hacen modificar y nos hacen cambiar opiniones, resoluciones, decisiones que habíamos tomado ante la imposibilidad de seguirlos manteniendo porque algo ha surgido, se ha presentado algo en el camino que entonces manifiesta que nuestro poder de la voluntad, nuestra resolución, no era tan fuerte como nosotros pensábamos, y entonces nos vemos obligados a cambiar y a modificar eso. Es por esto entonces que eso es algo propio y natural entonces de cada uno de los seres humanos que pisan esta tierra. Se cuenta una anécdota de un filósofo griego que se llamaba Diógenes, y él iba, era un poco estrafalario, hacía cosas a veces un poco llamativas, pero las hacía para hacer reflexionar a la gente. Y en cierta ocasión Diógenes iba a plena luz del día con una lámpara encendida, y entonces la gente se iba riendo de él. Diógenes, ¿para qué vas a plena luz del día con una lámpara encendida? Se supone que una lámpara encendida es para la noche, no para el día. Y entonces la respuesta que Diógenes le dio a la gente es: busco un hombre. Él estaba buscando un hombre, pero no un hombre cualquiera, no un hombre de altibajos, no un hombre incoherente, sino un hombre consistente, un hombre firme, un hombre sólido. Y entonces, como no lo encontraba, estaba precisamente acentuando su búsqueda para llamar la atención a la gente de que ese hombre, esa clase de persona, es que no existe, sencillamente. Y no solamente que lo dijera Diógenes, sino que la misma Biblia nos enseña esta gran verdad. En el Salmo 62 y versículo 9 se dice, por cierto: vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Y efectivamente es la realidad entonces, que esa falta de consistencia, que esa falta de solidez está presente entonces en cada ser humano. Y ahí esa es la expresión, lo que David, el salmista, está diciendo. Es por esta razón por la que el humanismo es esa filosofía, esa ideología que enseña que podemos confiar en las capacidades del ser humano, en los recursos, en la fuerza del ser humano. El humanismo enseña que dentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta para salir adelante y para realizar todo aquello que podamos proponernos. Pero el humanismo está cojo. El humanismo tiene un problema de base, tiene un problema de fundamento, y ese problema precisamente es este que aquí estamos viendo, que ya vio Diógenes hace siglos y que también vio el salmista David igualmente hace siglos, que es precisamente esto: la inconsistencia, la incoherencia que tiene la naturaleza humana. Es por esto que necesitamos algo mejor, algo más grande y algo más poderoso que el humanismo. Y ese algo es precisamente lo que hemos leído en este Salmo 102, versículos 12 y 13. Ese algo es alguien, y ese alguien es Dios mismo. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Hay aquí una conjunción con la que se abre el versículo: más, que es equivalente a pero tú, Señor, permanecerás para siempre. Lo cual quiere decir que es que aquí se está realizando una comparación entre una cosa y otra. Está esto, pero, o más, tú, Señor, luego se está comparando a Dios con algo que previamente se acaba de describir. Y efectivamente, el versículo anterior, el versículo 11, nos aclara entonces esta condición de la naturaleza humana que estamos diciendo. Mis días son, aquí está hablando el salmista, personalmente, su propia experiencia. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Fíjate las ilustraciones que él está usando para referirse a esa experiencia personal. En primer lugar, emplea la ilustración de la sombra. Una sombra. Una sombra es algo real, pero una sombra es algo inconsistente. No tiene peso. Y además no tiene existencia por sí misma. O sea, para que haya sombra, tú necesitas un cuerpo. Y necesitas una luz que se proyecte sobre ese cuerpo para que exista la sombra. Sin cuerpo y sin luz no hay sombra. De tal manera que la sombra es algo que depende de otras cosas. Y en ese sentido es como la existencia humana. La existencia humana es algo real. Claro, estamos aquí, tú y yo, somos reales. No es una apariencia esto que estamos viviendo. No es como enseña el hinduismo de que toda la vida es una ilusión. No, estamos aquí, somos, vivimos. Pero al mismo tiempo hemos de darnos cuenta de que nuestra existencia es tan inconsistente, tan pasajera como lo es esa sombra, que en el momento que el cuerpo desaparece o la luz desaparece, ya no más existe la sombra. Y así dice él que son sus días, es decir, que es su vida. Sombra que se va. Es decir, que hay un momento dado en el que eso no existe más. Y luego la otra ilustración que él está empleando aquí, que no es la única vez en la Biblia en la que se usa para explicar cómo es la naturaleza humana, es la hierba. La hierba es algo que ahora mismo, en esta época precisamente de primavera, está en todo su verdor, en todo su apogeo, pero sabemos cuán efímera va a ser su vida. En el momento que siga apretando este calor que estamos teniendo estos días, esa hierba tiene sus semanas contadas, y cuando volvamos a pasar otra vez por esos campos, nos encontraremos que en vez de estar verdes, están totalmente secos y amarillos totalmente, y la hierba ha desaparecido porque se ha secado. Esta es la constatación que él está haciendo de lo que es su experiencia personal, que es trasladable, aplicable a cada uno de nosotros igualmente también, porque somos seres humanos igual que él. Pero aquí es donde está la comparación que él está realizando. Frente a esto, en comparación a lo que yo soy, tú, Señor, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Y yo veo que hay aquí, en estos dos versículos, en el 12 y en el 13, dos grandes cualidades de Dios a las cuales necesitamos venir, agarrarnos y aferrarnos a ella. La primera es la inmutabilidad de Dios. Eso es lo que se enseña en el versículo 12. Tú, Señor, permanecerás para siempre. Eso es inmutabilidad. Tú quedas. Nosotros pasamos. Todo pasa. Es lo que dijo el poeta, ¿verdad? Antonio Machado. Todo pasa, porque lo nuestro es pasar, dijo él. Pero aquí se está afirmando de alguien. Se está confesando de Dios, declarando de Él esta gran verdad de que aunque todo pasa y todos pasamos, sin embargo, tú, Señor, permaneces para siempre. La inmutabilidad. Y la otra gran cualidad de Dios que aquí se está diciendo es la que tenemos en el versículo 13, es la fidelidad. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Inmutabilidad y fidelidad. Dos grandes cualidades que en esta mañana a mí me gustaría que pensáramos y que reflexionáramos en ellas. Inmutabilidad. Primero hay que definir lo que no es la inmutabilidad en Dios. Inmutabilidad no es insensibilidad. En español tenemos un dicho que a veces decimos con frecuencia, que es no se inmuta por nada. Y no se inmuta por nada puede significar de que es alguien que permanece frío, indiferente o insensible incluso ante las cosas más emotivas, trágicas o tremendas que estén pasando a su alrededor. Decimos de la persona es que no se inmuta por nada. Pero esa no es la clase de inmutabilidad que Dios tiene. Él no es insensible, Él no es indiferente, ni es frío como el mármol, de tal manera que ni le va ni le viene todo aquello que pueda estar ocurriéndonos o pasándonos a nosotros. Así que esa no es la clase de inmutabilidad que hay en Dios. Otra clase de inmutabilidad que no es la que hay en Él es la que hay en lo muerto. Lo muerto está inerte. Y todo lo inerte es inmutable, no cambia. Si vamos a un cementerio, las cosas son inmutables allí. Salvo las cosas externas, de adornos de flores que hayamos podido ir a llevar, o las lápidas que hayamos podido decorar mejor o peor, o lo que sea. En realidad, lo que hay en un cementerio, aparte de esas cosas superficiales, lo esencial es inmutable, porque está inerte, porque está muerto. Pero, evidentemente, no es esa la clase de inmutabilidad que hay en Dios, ya que Él es la vida, con mayúscula, la vida por excelencia. Lo inmutable tampoco es lo inamovible. Esta columna tiene una peculiaridad de inmutabilidad. No se mueve. Es inamovible. ¿Podremos mover otros objetos de esta sala? Son movibles, son cambiables de lugar, pero hay cosas aquí que son inamovibles. ¿Quiere decir eso que Dios entonces lo es también, que no se mueve, que no actúa, que no interviene? No. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que Él no está sometido a las fluctuaciones y alteraciones que al principio estábamos diciendo que los seres humanos sí estamos sometidos a ellas. De tal manera que en Él hay siempre una permanencia, una persistencia, una solidez y algo entonces que es previsible totalmente. Hay dos aspectos en los que Dios es inmutable. Están aquí en el versículo 12. Tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. El primer párrafo, entonces, sería la inmutabilidad en su ser. Tú, Señor, permanecerás para siempre. Tu ser permanece para siempre. Y tu memoria de generación en generación. ¿Qué es la memoria? Cuando alguien deja memoria de algo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que esa persona ha dejado huella, ha influenciado, se ha hecho notar, se ha dado a conocer. Por lo tanto, la inmutabilidad que hay aquí en Dios es de su ser y de su hacer. Es decir, en sus obras. Dios se ha dado a conocer y se da a conocer a través de todas las generaciones, de tal manera que no hay una generación que pueda afirmar y decir: no sabemos nada de él, nunca supimos acerca de él. Tú, Señor, permanecerás. Si hubiera dicho permanecerás, ya sería suficiente para decir: eres inmutable. Pero además ha añadido: permanecerás para siempre. Para que no nos quede ninguna duda de que aquí no estamos ante alguien que permanece durante un largo tiempo, un largo periodo, pero finalmente llegará el fin, el final de esa permanencia. Pero aquí esa permanencia es eterna, porque está en la raíz de su ser. Aquel nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, precisamente es lo que determina esta inmutabilidad que hay en su ser. Y luego está esta otra, de su inmutabilidad en el hacer, tu memoria, tus hechos, tu huella, tu influencia, tu obra, de generación en generación. Y hay dos aspectos que podemos ver entonces: ese hacer de Dios, esa obra de Dios que permanece para siempre. Uno de ellos tiene que ver con su misericordia. Si adelantamos al siguiente salmo, el Salmo 103 y versículo 17, dice allí: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aquí tenemos un hacer, una obra del Señor, que es su misericordia. Y esa misericordia es inmutable, desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, no está limitada por el tiempo, no está contenida en el tiempo, de tal manera que puede ser que hubiera un antes en el que la misericordia del Señor no estaba, o habrá un después en el que la misericordia del Señor no estará, sino que siempre, eternamente, esa misericordia es estable, es inmutable. Y otro hacer, otra obra de Dios que es también inmutable, es su justicia. En el Salmo 111 y versículo 3 dice: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Lo mismo que la misericordia suya es para siempre, la justicia es también inmutable. Lo primero nos anima a buscarle, la misericordia, la estabilidad de su misericordia. Eso nos estimula a buscarle, para recibir de él la compasión, el aliento, el perdón, la restauración. La justicia, que es inmutable en Dios también, nos enseña a temerle, a saber que él no dará por inocente al culpable, que él no va a torcer, que él no va a cambiar las normas de justicia que están establecidas dentro de su ser. No las va a modificar, que con él no va a ocurrir como ocurre con el código penal de los países, que es modificable según la época, según las tendencias de la gente, según las preferencias o los gustos de los gobernantes, o según otros factores. La justicia se modifica. Pero aquí estamos ante una justicia que es inmutable, y por lo tanto eso es algo que debe de movernos, como he dicho, al temor de Dios, a la reverencia, a tomar en serio los avisos y advertencias que Él nos ha dejado. Misericordia inmutable, justicia inmutable. Parece que son dos cosas contradictorias y que necesariamente si hay una, la otra tiene que ceder, o para que una permanezca, la otra finalmente tiene que rebajarse. Eso es así, ocurre con los seres humanos, que no podemos mantener misericordia y justicia en la misma intensidad al mismo tiempo. O somos misericordiosos y para ello necesitamos dejar de ser justos, o somos justos y para eso tenemos que ceder un poco, rebajar algo en la misericordia. Pero aquí estamos ante alguien que no va a rebajar su justicia ni tampoco va a ceder en su misericordia. Y eso es algo que se aprecia especialmente en la obra de salvación. La obra de salvación es una obra inmutable de Dios que está fundada en su misericordia y en su justicia. Misericordia para proporcionar perdón al pecador que se arrepiente. Justicia para sentenciar y castigar el pecado, aunque en un sustituto, que es Jesucristo, que se ha ofrecido voluntariamente para pagar por él mismo. De tal manera que esa inmutabilidad del hacer de Dios, de la obra de Dios, lo tenemos en la primera carta, o sea, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 4. Dice allí: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí tenemos la inmutabilidad del propósito salvador de Dios. Esa inmutabilidad se aprecia en que ese plan lo hizo, lo concibió antes de la fundación del mundo. Con la fundación del mundo entra el tiempo, y el tiempo es algo, tiene una ley implacable que puede acabar con todo, incluso con lo más fuerte, con lo más que tenga más entusiasmo. Dentro del tiempo ahí está la ley del nacimiento, el crecimiento y finalmente la decadencia. Todas las cosas que están dentro del tiempo están sujetas a esos cambios. Pero para que no pensemos que el propósito inmutable salvador de Dios estaba sujeto a cambios, y que en un momento determinado Dios quiere salvarnos y en otro momento no quiere salvarnos, el apóstol Pablo está especificando aquí que esa elección de Dios se ha hecho antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas creadas, que tienen alteraciones, que tienen vaivenes, llegaran a existir. Ese plan de salvación, que no cambia, estaba ya realizado. Volvemos otra vez a nuestro Salmo 102 y versículo 12. Entonces se nos enseña aquí esa inmutabilidad de Dios en su ser y en su hacer. Y ahora pasamos al versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y aquí tenemos la fidelidad de Dios. Hay una diferencia entre inmutabilidad y fidelidad. La inmutabilidad tiene que ver con la consistencia, con su propio ser. La fidelidad tiene que ver con la consistencia con sus palabras. Dios es fiel a lo que ha dicho, a su palabra. No se volverá atrás, no cambiará. sus propósitos, los planes que él ha establecido. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es la tendencia a la infidelidad. Lo mismo que nos ocurre con que no somos estables y no somos sólidos, también nos pasa con este asunto de la infidelidad. La infidelidad está a la orden del día, en todas las esferas de la vida. Está la infidelidad conyugal. Miles y miles de matrimonios rotos cada año, en muchas ocasiones, a causa de que ha habido una infidelidad a unas palabras, a unos votos que un día libremente los dos pronunciaron. Está la infidelidad en el mundo de los negocios, en el que la palabra empeñada vale muy poco. Cotidianamente asistimos a esta clase de infidelidad. Empresas que te hacen ofertas que supuestamente hay algunas incluso que se atreven a decir que son para toda la vida. Tú fíjate, es un atrevimiento, ¿eh? Pero bueno, están tan seguros de sí mismos y sobre todo lo que quieren es convencerte, es decir, dejarte sin argumentos, sin armas, para que te des de alta con ellos, de que esa oferta va a ser para toda la vida. Luego esas palabras las cambian al mes siguiente. ¿Y aquella oferta dónde está? ¿Y dónde estaban todas las ventajas que te habían prometido? Y el mundo de los negocios es un mundo en el que la infidelidad a la palabra dada está también a la orden del día. El mundo de la política. Se dicen cosas, se prometen cosas, se anuncian y luego duran bien poco. Está la infidelidad en el mundo eclesiástico. Personas que un día dieron testimonio voluntario, públicamente, de seguir al Señor, que abandonan, que lo dejan. Personas que voluntariamente pasaron adelante para presentar a sus niños al Señor, para decir: me comprometo, nos comprometemos a educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y al final, todas esas palabras se las lleva el viento y caen a tierra. Hay una tendencia dentro de nosotros a la infidelidad. Por eso qué bueno es saber que aquí estamos tratando con alguien, de alguien que es fiel. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. No se ha olvidado de su pueblo, no se ha olvidado de sus promesas, no se ha olvidado de la palabra dada generaciones atrás. El tiempo no ha logrado vencer aquella resolución y determinación que un día Dios tuvo para efectuar esa obra en su pueblo. Y aunque han pasado siglos y han pasado milenios, sin embargo, Dios sigue siendo fiel a su palabra, a su verdad. Y es por eso precisamente, por esa fidelidad, por la que tú y yo podemos estar en esta mañana delante de Él, aquí, alabándole y bendiciéndole. Es gracias a esa fidelidad que nosotros podemos continuar adelante en el camino. Ya que cuántas veces tropezamos, hemos tropezado y tropezaremos en el mismo. Hay tres grandes palabras que están asociadas a la palabra fidelidad. Son pacto, promesa y juramento. Para que haya un pacto se requiere fidelidad. Para que haya promesa se requiere fidelidad. Y para que haya juramento hace falta también fidelidad. Y esto es precisamente, estas tres grandes palabras, son palabras que nos prueban, son palabras que demuestran que no estamos a la altura de las circunstancias para llevar a cabo un pacto, ni para cumplir las promesas, ni para efectuar un juramento. El pacto que Dios celebró con Israel en Sinaí, un pacto, un acuerdo entre ambas partes, Dios y el pueblo, bien poco estuvo vigente. Bien poco el pueblo tardó en quebrantarlo y en romperlo. Es por eso que el nuevo pacto es diferente. Para que no pasara lo mismo que ocurrió con el antiguo pacto, Dios tomó dos precauciones. Una de esas precauciones fue hacer que en nosotros hubiera una fuerza motriz, un poder capaz de estar a la altura de ese pacto. De tal manera que no es un pacto solamente externo, en letra, en código externo, sino que es un pacto que está grabado dentro de los corazones, las mentes. Con un espíritu, con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que podamos tener un motor, una fuerza motriz capaz de llegar a ponerlo por obra. Pero incluso, dada nuestra debilidad, incluso dado que con todas esas ventajas que tenemos respecto a los del antiguo pacto, todavía seguimos fallando y cayendo, Dios ha establecido un fiador de ese pacto. Es decir, alguien que responde si nosotros no respondemos. Alguien que es garante de que ese pacto efectivamente se va a cumplir. Y eso es precisamente lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7 y versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es el fiador? En un acuerdo, cuando una de las partes falla, el fiador es el que da la cara. El fiador es el que se presenta en lugar del otro, del que ha fracasado, del que ha fallado, para decir, yo cumplo los requisitos, yo cumplo las condiciones que este no ha sido capaz de cumplir. Así que, dentro de ese nuevo pacto, de esa fidelidad que hace falta al nuevo pacto, que nosotros no tenemos, ni siquiera habiendo nacido de nuevo, tenemos aquí a Jesucristo, que es hecho fiador para responder en lugar de ti y de mí cuando nosotros fallamos. Pacto nos habla de la necesidad de fidelidad. La otra palabra es promesa. La palabra promesa va asociada a la fidelidad. Cuando empezó la transición política en España, hace más de 30 años, y hubo las primeras elecciones, hubo una frase del que luego llegaría a ser alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que se hizo muy, muy famosa. Y la frase fue la siguiente: es que las promesas electorales están para no ser cumplidas. Era una frase cínica, o sea, en el sentido porque los periodistas le preguntaron, bueno, pero ¿cómo puede ser que se prometan todas estas cosas y luego al final no se realicen? Y él dijo, bueno, es que las promesas electorales están para no ser cumplidas. Bueno, hay algo de verdad en todo eso, en el sentido de que no somos capaces de mantener las promesas hechas. De hecho, en el lenguaje humano, la palabra promesa puede tener algo de ambigüedad. Algo de decir, bueno, te prometo que haré esto. Y cuando estamos diciendo eso, lo que estamos tratando de decir es que lo vamos a demorar todo el tiempo que podamos. Vamos a retardarlo lo más posible en vez de realizarlo ahora. Te prometo que lo haré. De esa manera salimos del paso y al mismo tiempo no nos comprometemos a nada, porque lo que estamos pensando es que no vamos a realizarlo. De tal manera que la palabra promesa en el lenguaje humano se puede convertir en algo totalmente vacío y nulo. Pero ¿qué diferencia de esa palabra promesa cuando es en el lenguaje divino, en el lenguaje de Dios? En 2 de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 20, dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén. No son tal vez, no son a lo mejor, no son quizás. Son en Él, en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí y amén. Son palabras rotundas que no dejan lugar a dudas acerca de la fidelidad de Dios a sus promesas. ¡Qué bendición! Poder descansar y confiar en eso, no en el lenguaje humano, no en el de las promesas electorales están para no cumplirlas, sino en Él sí y en Él amén. Y la otra gran palabra que está asociada a fidelidad es la palabra juramento. Juramento es una palabra más seria todavía que promesa. Juramento es algo más solemne, más grave que promesa. Es por eso por lo que Jesús nos enseñó a que no juráramos. Dada nuestra fragilidad y nuestra debilidad y nuestra fluctuación y dada la seriedad de lo que supone un juramento, el mandato de Jesús es que no empleemos ese tipo de lenguaje, teniendo en cuenta esos dos factores y que nuestro hablar sea sí, sí y no, no, y ya está, y no vayamos más allá. Pero Dios sí emplea ese tipo de lenguaje, el juramento. Lo tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6 y versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjate qué conjunto de palabras tenemos aquí. Promesa. Inmutabilidad. Juramento. Son todos términos que hemos estado en esta mañana meditando en ellos. La inmutabilidad de su consejo. Consejo aquí es voluntad, es propósito. No significa aquí te voy a aconsejar, sería aconsejable que hiciera, no. Aquí la palabra consejo significa eso, el consejo de Dios, es decir, el plan, la voluntad de Dios. Es inmutable. Su promesa. Ha interpuesto juramento. No solamente lo ha prometido, sino que lo ha jurado. Él. Ahora, el juramento es una palabra irrevocable, irreformable. No puedes volverte atrás una vez que has jurado. No puedes cambiar y decir, no sabía lo que estaba diciendo. Una vez que has jurado, tú estás empleando en ello tu persona, tu credibilidad. Es lo que está en juego. Y es por eso precisamente, por lo que el juramento no puede revocarse, no puede cambiarse. Es por eso que hace falta que una persona sea fiel en toda la extensión de la palabra para que pueda jurar y mantener ese juramento. Y este es precisamente el caso. Que Dios ha interpuesto juramento, ha empeñado su credibilidad en esta palabra de promesa, de salvación, que Él ha dado. Eso por un lado. Aquí se habla también de otro juramento que Dios hizo. En el capítulo 3 de esta misma carta a los Hebreos, en el versículo 18, dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, no verán mi salvación. No entrarán en la tierra prometida. No heredarán las promesas. Lo juro. Es lo que Dios está diciendo aquí. Y de la misma manera que hay un juramento irrevocable para salvación, aquí hay un juramento irrevocable para perdición, para reprobación. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué grave es este asunto! Es lo que estábamos diciendo antes. Está esa misericordia inmutable de Dios que nos estimula y alienta para buscarle, para acercarnos a Él. Pero está esa justicia igualmente inmutable en Dios, por la cual Él no va a dar por inocente al culpable. Aquí hubo una generación que experimentó, a causa de su incredulidad y desobediencia persistente y obstinada, experimentaron este terrible juramento de condenación que Dios no modificó, como no puede modificarse un juramento. Termino. Inmutable y fiel. Así es Dios. Así. Así es su palabra. Así es su obra. Por ello, en esta mañana, vamos a venir y vamos a acercarnos entonces delante de Él. Podemos poner nuestra confianza en Él, porque como dice la palabra, el que en Él creyere no será avergonzado, porque es fiel y es inmutable. Una inmutabilidad fiel, una fidelidad inmutable. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, venimos en este día delante de ti, Señor, viendo en tu palabra cómo eres, viendo tus atributos perfectos, tus cualidades, no solamente aquellas que nosotros preferiríamos o las que nosotros escogeríamos, sino todas y cada una de ellas, porque todas son santas y buenas en ti. Por eso ayúdanos, Señor, para que podamos andar y caminar a la luz de todo lo que en esta mañana hemos aprendido de tu palabra. En el nombre de Jesús.